Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán, recitadas por el señor Vaghefi.
بسم الله الرحمن الرحيم ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور ولئن أذقناه نعماء بعد ضر ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice, «Se han alejado de mí los males». Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Desde Teherán y los estudios de la emisora Pars Today estamos con ustedes y esperamos que nuestros programas les gusten y sean de utilidad para todos ustedes. Bienvenidos a otro programa más a través de la voz en español de Pars Today. Yo, Farzan Izzati, les saludo desde emisora Pars Today en Teherán. Hoy, miércoles 4 del mes de Farvardín del año 1400 de la Égira Solar, correspondiente al 24 de marzo de 2021. Les ofrecemos el boletín informativo y unos espacios. Esperamos que este programa sea de su agrado e interés. Son las 12 del mediodía hora local. Están ustedes en la sintonía de Pars Today. Nos estamos dirigiendo desde Teherán, capital de la República Islámica de Irán.
Un alto cargo saudí amenaza de muerte a la relatora de la ONU que investigaba el asesinato del periodista Jamal Khashoggi. La ONU asegura que esta amenaza debe ser tomada muy en serio. El Tribunal Supremo de Brasil dictamina que el ex juez Sergio Moro actuó con parcialidad en el juicio que llevó a la condena del expresidente Luis Inácio Lula da Silva por supuestas denuncias de corrupción. El presidente de Bolivia, Luis Arce, insta a Chile a retomar el diálogo sobre la salida al mar. Asegura que para su país la demanda del acceso soberano al mar sigue abierta. Estamos una vez más activos, como siempre, listos, dispuestos para presentarles información actualizada de todo lo que pasa en nuestro mundo. ¿Qué quiere decir esto? Que comienza una nueva emisión. Les saluda Carlos Alonso. Un alto funcionario saudí amenazó de muerte a Agnes Callamard, relatora de la ONU encargada de la investigación sobre el asesinato del periodista disidente saudí Jamal Khashoggi. En una entrevista con el rotativo británico The Guardian, Callamard reveló que un alto funcionario del régimen de Riad avisó a sus colegas de la ONU de que, como no callara, alguien iba a ocuparse de ella. Ella es la autora de un informe que apunta al príncipe heredero Mohammed bin Salman como responsable del brutal asesinato de Khashoggi en el consulado saudí en Turquía en 2018. El portavoz de la ONU, Farhan Haq, ha afirmado que estas amenazas deben ser tomadas muy en serio. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, llama a que se aprueben medidas para reforzar el control de armas luego de que el país experimentara dos masacres en una semana con 18 muertos.
No necesito esperar un minuto más y mucho menos una hora para tomar medidas de sentido común que salvarán vidas en el futuro. E insto a mis colegas en la Cámara y el Senado a actuar. Podemos prohibir una vez más en este país las armas de asalto y los cargadores de alta capacidad.
Estos comentarios de Biden se produjeron luego del tiroteo de este lunes en el estado de Colorado, donde un joven de 21 años abrió fuego en un supermercado y mató a 10 personas. Estados Unidos cuenta con la tasa más alta de posesión de armas por parte de civiles. La compañía Gun Violence Archive afirma que tan solo el año pasado en Estados Unidos hubo más de 43.000 muertes a causa de armas de fuego. La aprobación de los proyectos de ley Promesas y Sueño Americano, igualmente la ley de modernización de la fuerza laboral agrícola, están amenazadas de no concluirse porque los republicanos en el Senado estadounidense aún no están convencidos. Desde Los Ángeles, en California, allí en los Estados Unidos, nuestra corresponsal Rosie Orbach nos tiene toda la información.
Por muchos años, los soñadores no han bajado la guardia en seguir luchando por una legalización. De igual forma, los trabajadores del campo agrícola piden que no solo sean considerados esenciales, también desean un camino a la ciudadanía. La aprobación de los proyectos de ley de Promesas y del Sueño Americano y la ley de modernización de la fuerza laboral agrícola pudieran tener muchas trabas en el Senado porque los republicanos no están convencidos.
No tienen la mayoría suficiente para poder pasar estas legislaciones. Tienen más que 50 miembros demócratas y necesitan 60 para poder pasar esta ley y que se convierta ahora en una reforma pasada por el Congreso. Falta mucho para poder lograr esto y esperemos que sí pase, pero necesitamos 10 republicanos que voten a favor de estas legislaciones para que se conviertan en ley.
Esta no es la primera vez que los soñadores depositan sus esperanzas en legisladores. Durante los últimos 20 años se han presentado en el Congreso al menos 11 versiones a favor de una legalización para miles de jóvenes que llegaron a Estados Unidos siendo niños. Y aunque sus propuestas han sido apoyadas por políticos bipartidistas, en el Senado no todos están a favor.
Es importante dejarles saber a los republicanos que hemos luchado para estar en este país. Nos hemos involucrado en el sistema de Estados Unidos y ya somos parte de la economía. Entonces creo que es importante que tomen eso en cuenta.
Según informes de la Alianza Nacional de Campesinos, 2.4 millones de trabajadores agrícolas en todo Estados Unidos viven en las sombras y son vulnerables a la explotación laboral.
Ya es hora de terminar esto y que dejen saber, que nos dejen saber en realidad si nos van a apoyar o no. Si ese es el caso, creo que es importante que este es el primer paso que pueden tomar ellos, firmando algo para que nos legalicen a las personas que califican bajo DACA, los Dreamers y a las personas que trabajan en el filo.
Cabe señalar que los republicanos han pedido al presidente Biden que solucione la crisis en la frontera antes de aprobar cualquier proyecto de ley en favor de millones de indocumentados. Desde Los Ángeles, California, soy Rosie Orbach, Hispan TV.
La administración del presidente estadounidense Joe Biden difundió imágenes de dos centros de detención abarrotados en Texas. La Casa Blanca difundió las imágenes en medio de las críticas de los medios, activistas, opositores a las restricciones impuestas a la información sobre los niños migrantes. Ante la masiva llegada de extranjeros a la frontera, el gobierno estadounidense ha pedido al Pentágono que aloje a niños migrantes no acompañados en dos instalaciones militares allí en Texas. Los funcionarios del gobierno estadounidense también destacaron la necesidad de trabajar junto con los países de América Central y México para prevenir la migración no acompañada de niños. El Supremo Tribunal Federal de Brasil considera que el ex juez Sergio Moro actuó con parcialidad en el juicio que llevó a la condena del expresidente Luis Inácio Lula da Silva por supuestas denuncias de corrupción. La segunda sala del Supremo Tribunal Federal tomó esta decisión por 3-2 tras un cambio a último momento de la posición de una de sus magistradas. Carmen Lucía inicialmente había rechazado la demanda presentada por los abogados del expresidente. La decisión del tribunal allana el camino para que Lula pueda postularse en las elecciones presidenciales del año 2022. El presidente de Bolivia, Luis Arce, instó a Chile a retomar el diálogo sobre la salida al mar. Asegura que para su país la demanda del acceso soberano al mar sigue siendo un frente abierto.
Como cada 23 de marzo, Bolivia recuerda este martes el primer enfrentamiento armado con Chile en medio de la Guerra del Pacífico. Una guerra en la que perdió unos 400 kilómetros de costa y cerca de 120.000 kilómetros cuadrados de territorio. Reclamar la salida perdida al mar siempre estuvo en la agenda del gobierno de Evo Morales, quien en 2013 llevó el caso a la Corte Internacional de Justicia. Aunque el veredicto del tribunal, emitido en 2018, no fue favorable para la paz, hoy el presidente del país, Luis Arce, asegura que el reclamo aún sigue abierto.
Bolivia reitera a la comunidad internacional que la cuestión del acceso soberano al mar para Bolivia es una cuestión abierta y pendiente, cuya solución preocupa a la comunidad internacional, la Corte Internacional de Justicia, y que debe ser alcanzada a través de un diálogo sincero y mutuamente beneficioso para generar un clima de buena vecindad.
Para Arce, la solución de este asunto podría ayudar a cerrar una herida que se abrió con la Guerra del Pacífico.
La demanda boliviana no se trata de un revanchismo por una guerra, sino que es la consecuencia de un acto de invasión militar chilena que dejó abierta la herida más profunda para la integración de nuestro continente y que perdurará abierta mientras no se encuentre una solución justa y beneficiosa para ambas partes.
Para encontrar esta solución, Bolivia llama a Chile a sentarse en la mesa del diálogo.
Retomaremos el acercamiento bilateral con Chile y continuaremos con el diálogo y la negociación a fin de identificar fórmulas de entendimiento e integración entre pueblos hermanos que nos permitan encontrar una solución concreta, útil, factible y mutuamente beneficiosa al enclaustramiento de Bolivia.
El mandatario fijó una hoja de ruta con un enfoque integracionista de 9 puntos para la política marítima de su país y para la relación con Chile. Bajit Jodadari, Hispan TV Noticias.
La Fiscalía de Bolivia admite 4 acusaciones contra la expresidenta de facto Jeanine Áñez por actos inconstitucionales durante su gobierno. Las acusaciones comprenden desde resoluciones contrarias a la Constitución, incumplimiento de deberes, delitos contra la salud pública y discriminación. El juicio sigue su curso en la Asamblea Legislativa Plurinacional, donde se requieren 2/3 de los votos de parlamentarios para autorizar el juicio de responsabilidades. La exmandataria de facto se encuentra en prisión preventiva por su rol en el golpe de Estado de 2019 contra el ejecutivo de Evo Morales. El partido del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu encabeza las elecciones legislativas, las 4th en 2 años, aunque no lograría la mayoría suficiente para formar un gabinete en solitario. Según sondeos a boca de urna, el derechista Likud, partido político Likud, conseguiría entre 31 y 33 escaños de los 120 del Parlamento. Junto a sus aliados de derecha, el bloque pro-Netanyahu lograría unos 53 o 54 escaños. La mayoría necesaria para formar el gabinete está en 61 escaños. Los partidos opuestos a Netanyahu pues se harían en todo caso con 59 de esos escaños. Netanyahu solo podría formar una coalición mayoritaria con el apoyo del conservador radical Naftali Bennett, que se haría con 8 escaños en total. Y tras conocerse los resultados preliminares de estas elecciones israelíes, los funcionarios palestinos denuncian la probable victoria de los extremistas en estos comicios. Afirman que, de ser así, pues no se ve la perspectiva de paz y los derechos de los palestinos seguirán siendo pisoteados.
Está claro que los más extremistas y los de extrema derecha y los que niegan los derechos del pueblo palestino y tratan de descartar la causa palestina son los que están ganando estas elecciones. Por tanto, no creo que haya posibilidad de paz en esta región con presencia de aquellos partidos que niegan los derechos del pueblo palestino y que intentan imponer la política de judaización, anexión y robo de los derechos palestinos.
Alertan que los hospitales franceses podrían sufrir una crisis aguda sin precedentes dentro de unas 3 semanas si París no consigue frenar el vertiginoso aumento de los casos de la COVID-19.
La epidemia se acelera, las cifras se disparan y aumentan a una velocidad vertiginosa. Estamos llegando a la misma tasa de ocupación en las unidades de cuidados intensivos que en otoño pasado. Ahora no se están adoptando medidas fuertes, por lo que los hospitales están en peligro de caer en una crisis aguda sin igual.
El epidemiólogo y asesor científico del gobierno francés, Arnaud Fontané, coincidió con esta advertencia y declaró el martes que podrían ser necesarias más restricciones si las medidas actuales no consiguen frenar la propagación de la pandemia. Francia registró el día lunes más de 15.000 nuevos casos de coronavirus, más del doble de lo anunciado la semana anterior. Con más de 90.000 muertos, este país ocupa hasta la fecha el octavo lugar a nivel mundial. Y cientos de empleados se manifestaron frente a una subsidiaria del grupo Renault en el oeste también de Francia para rechazar el plan de este fabricante automovilístico de vender la fábrica. Distintos líderes sindicales ofrecieron discursos en la huelga laboral en la ciudad de Caudan. Los medios locales informaron el año pasado de la decisión de Renault de cerrar tres plantas en Francia hasta el año 2022 para ahorrar 2.000 millones de euros. La decisión provocó muchas movilizaciones de los empleados. La pandemia de coronavirus ha afectado seriamente los planes que tenían las distintas compañías de automóviles, Renault incluido. La crítica situación sanitaria en Brasil ha convertido a este país en una amenaza para la salud pública de América Latina. Organismos internacionales urgen al presidente Jair Bolsonaro a tomar medidas ante el peligroso progreso de la COVID-19. Mientras el país supera por primera vez los 3.000 muertos por coronavirus en un solo día.
La Organización Panamericana de la Salud, OPC, encendió las alarmas sobre el terrible aumento de casos del coronavirus en Brasil. La negligencia del presidente brasileño Jair Bolsonaro ha hecho de su país el epicentro global de la pandemia.
El virus sigue creciendo de manera peligrosa en el Brasil. Casos y muertes siguen en alza y la ocupación de camas en las UCI es muy alta en muchos estados.
Sin embargo, todo esto parece poco importante para Bolsonaro, que critica las restricciones en varios estados, incluso llama a sus simpatizantes a volcarse en las calles o los invita a su cumpleaños, pasando por alto las advertencias de las autoridades hospitalarias.
Es esencial que toda la población brasileña acepte e incorpore las medidas de prevención que se han puesto en vigor para desacelerar el contagio del virus. Puede salvar su vida y la de los que están a su alrededor.
La OPC alertó que la crisis en Brasil está amenazando además a los países vecinos, que ya se encuentran inmersos en un repunte de casos.
Lamentablemente, la situación grave en el Brasil está afectando también a países vecinos. Han crecido los casos en Venezuela, en especial en los estados de Bolívar y Amazonas, que son fronterizos con el Brasil. Un alza en casos también se notificó en el departamento de Pando, en Bolivia, y la ocupación de camas en la unidad de cuidados intensivos sigue siendo muy alta en Loreto y Perú. En el cono sur, los casos siguen creciendo en Chile, Paraguay y Uruguay.
Venezuela se ve más amenazada por la penosa gestión de la COVID-19 en su vecino sureño. El presidente Nicolás Maduro ha anunciado nuevas restricciones tras advertir que la amenaza brasilera está forzando a Venezuela a regresar al punto cero de 2020. De hecho, el gigante sudamericano, el segundo país más golpeado por la COVID-19 después de Estados Unidos, sufre la circulación de nuevas variantes de la COVID-19 más contagiosas y letales. Ahora atraviesa el mayor colapso sanitario de su historia, con unidades de cuidados intensivos sin cupo ni medicamentos y escasez de oxígeno en algunos estados. Nancy Lo con información de Mahdi Yarbán, Hispan TV Noticias.
El presidente de Argentina, Alberto Fernández, rinde homenaje a madres y abuelas de Plaza de Mayo. Alabó su valentía de confrontar con la dictadura militar que rigió Argentina, recordamos, entre los años 1976 y 1983.
Es el reconocimiento de una sociedad que tiene memoria, que recuerda y que sabe que en el medio de la tragedia argentina hubo un grupo de mujeres con el coraje que la sociedad no tuvo. Y que el coraje de esas mujeres nos permitió ver lo más cruel y lo más miserable de aquella dictadura. Gracias, abuelas. Gracias, madre.
Estela de Carlotto. Presidenta Cristina Fernández de Kirchner tiene un compromiso irrenunciable.
En un acto en el Museo Bicentenario, el presidente Alberto Fernández entregó el premio Juana Azurduy a la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, además de entregar un diploma a otras madres. Las madres de Plaza de Mayo se convirtieron en un emblema de la lucha contra la despiadada dictadura que llegó al poder tras un golpe de Estado en 1976. Cada 24 de marzo, millones de argentinos renuevan el repudio al golpe de Estado ocurrido ese día de 1976 y que instauró la dictadura cívico-militar que dejó 30.000 desaparecidos y asesinados. Muchísimas gracias por estar siempre con nosotros. La invitación, continúen con mucho más de nuestra programación.
Radio oyentes, esperamos que hayan iniciado un día magnífico. A continuación, les invitamos a escuchar los espacios titulados Nowruz, una festividad mundial. El asesinato del general mártir Qasem Soleimani desde la perspectiva de los derechos internacionales. Les agradecemos por acompañarnos.
Nowruz, una festividad mundial.
Hola, ¿qué tal? Buenas jornadas a todos los que están en la sintonía de La Voz en Español de Pars Today. Mi compañera Nancy Lui, quien les habla, Faime Shoja, les invitamos a este programa especial con motivo de Nowruz, titulado Nowruz Mundial.
Bienvenidos y gracias por estar ahí. En este programa titulado Nowruz en el alcance cultural iraní, además de dar a conocer Nowruz, el año nuevo iraní en el país persa, daremos un vistazo a la celebración de este ritual en la India y Pakistán. Quédense con nosotros. El antiguo Nowruz tiene un historial más allá de la historia escrita. Desde hace miles de años está combinado con la vida de los iraníes y se ha convertido en una parte inseparable de su cultura, costumbres e identidad. Esta antigua celebración tiene sus raíces en los antiguos mitos y creencias persas. Los poetas y escritores de los siglos IV y V de la Hegira Lunar, como Ferdowsi, Onsorí, Biruní, Tabarí y muchos otros, cuyas fuentes históricas y míticas tuvieron raíces indudablemente en la literatura preislámica, consideran la historia de Nowruz desde el reinado de Janshid. El día que el rey mítico persa Janshid venció la maldad, la oscuridad, la ignorancia y la violencia, el primer día de la primavera, y celebró el comienzo de su gobernación. Desde entonces hasta hoy, la gente llama este día Nuevo Día y lo festeja. Durante varias etapas y con la llegada de diferentes gobiernos y religiones a Irán, la celebración de Nowruz siempre ha mantenido su puesto y sigue siendo dinámica hasta nuestros días. Nowruz coincide con el primer día de la primavera y el equinoccio de primavera en el hemisferio norte. Irán es un país con una antigua historia y crónica, y su territorio cultural se extiende mucho más allá de su territorio geográfico, que incluye desde el oeste de China hasta Anatolia, desde el subcontinente indio y Afganistán en el este hasta Mesopotamia en el oeste, y desde Xinjiang y Asia Central en el noreste hasta las laderas norteñas del Gran Cáucaso en el norte y Asia Menor en el noroeste, de modo que abarca los alrededores del territorio iraní actual, que es el lugar de nacimiento de la civilización persa.
Principales signos de este ámbito cultural anteriormente mencionado es Nowruz, que ahora se festeja en 12 países de todo el mundo, uno de ellos la India. Los gobernantes mongoles que alguna vez dominaron muchos países fueron atraídos e influenciados por la cultura, la literatura y el arte iraníes y trataron de propagarlo. Nowruz es una de las manifestaciones culturales de Irán que se extendió en el territorio de estos gobernantes. Sin embargo, los gobernantes mongoles timuríes fueron quienes difundieron Nowruz en la India. Babur o Baber, Shah, el fundador de la dinastía timurida, y muchos reyes después de él figuran entre los interesados de los diversos aspectos de la cultura y la civilización iraníes. Esa simpatía con Irán de los reyes timuridas ha resultado en que muchos iraníes lograrán ocupar importantes puestos administrativos y militares en la corte india. Entonces, algunas muestras de la cultura y la civilización iraníes, como la celebración de Nowruz, se hicieron comunes en este territorio. Los reyes Babur, Humayun, Akbar Shah y Jahangir Shah fueron algunas figuras efectivas en la expansión cultural de este caso. También a Humayun, otro rey mongol nacido de la esposa iraní de Babur, le gustaban algunas de las experiencias de la cultura y el arte iraníes. Humayun había viajado a Irán durante el reinado de los Safavidas, lo que coincidió con la celebración de Nowruz. Al regresar de Irán, recibió a los artistas literarios y élites iraníes en su corte. Akbar Shah es otro de los monarcas indios más importantes que desempeñó un rol decisivo en la promoción de la cultura y la civilización iraníes. Los festejos de Nowruz se llevaron a cabo en su corte durante 19 días y el Shah, durante esta temporada de las celebraciones de Nowruz, dedicaba un día para visitar personalmente a la gente común.
Amigos, están en sintonía de Pars Today escuchando un artículo especial por Nowruz. Nowruz continuó en la India después de los timuridas y con la llegada de los británicos. Al planificar el calendario de las festividades oficiales de la India, los británicos consideraron el día del inicio del año nuevo solar como Eid de fiesta y uno de los feriados. Pero a pesar de todas estas raíces históricas, después del fin del apoyo de los reyes, Nowruz en la India ya no se celebraba como una festividad nacional y poco a poco disminuyó su importancia. Actualmente, los persas indios se encuentran entre los grupos que celebran Nowruz. Los persas que emigraron hace más de 1000 años a la India celebran la ceremonia de Nowruz como los iraníes, pero con menos detalles. Es costumbre que los indios persas limpien la casa en día de Nowruz y quemen la planta llamada boswellia, Después de poner el sofre de Hafsin, la mesa en la que cual se colocan siete elementos cuyos nombres comienzan con la letra S o Sin del alfabeto persa. Luego se dirigen al templo de fuego para realizar los rituales correspondientes a Noruz. Después se reúnen y festejan entre familiares y amigos. Todavía en este gran país, los musulmanes chiíes otorgan particular importancia a Noruz. Noruz se considera un día especial para los musulmanes chiíes en la India, especialmente en Lucknow y Cachemira, donde a menudo se celebra con oraciones y rituales religiosos especiales y en algunos casos se aprovecha para visitar a los familiares. Para los chiíes indios, Noruz tiene una santidad, ya que según los documentos islámicos, en ese día han ocurrido muchos acontecimientos en la historia de los profetas, así como los imames del Islam. Entre ellos, la creación del universo y Adán, que tuvieron lugar en Noruz, y lo más importante, el evento de Gadir-e-Jom, que recuerda la elección del imán Ali, la paz sea con él, como sucesor del profeta del Islam, el Hazrat Muhammad, que Dios lo bendiga, el 18 del mes de Dhul-Hijjah, que coincidió entonces con Noruz. Por lo tanto, algunos musulmanes en la India ayunan el día de Noruz y realizan una oración especial en este día de dos ciclos.
Pakistán es otro de los países donde se celebra Noruz. Separado de la India en 1947, sin embargo, las fronteras no pueden cambiar fácilmente el idioma, la cultura y las costumbres, así que hoy somos testigos de la conmemoración de Noruz en Pakistán. Noruz, también conocido como Iluminador del Mundo entre los pakistaníes, significa el primer día en el que brilla el universo con su llegada. En vísperas de la primavera se realizan muchas celebraciones en Pakistán, incluido Noruz. A pesar de no ser una fiesta nacional, la mayoría de las familias pakistaníes celebran ese día. Ellas, como los iraníes, hacen el janetekani o limpieza general de la casa, se visten con ropa nueva y visitan a los familiares. Las efemérides de Noruz en el oeste y noroeste de Pakistán son muy interesantes y se cumplen con rituales especiales. En algunas partes, los chiíes pakistaníes preparan siete tipos de alimentos y los ponen sobre la mesa. Además, las familias chiíes pakistaníes se visten con ropa nueva y se reúnen en santuarios de peregrinaje y realizar ceremonias religiosas. La celebración de una fiesta para bebés de uno o menos de un año de edad en Noruz se considera otra costumbre interesante en Pakistán. Asisten a esa ceremonia todas las familias cuyos hijos experimentan la primera primavera de su vida y los mayores les dan dulces a los niños como un símbolo de desearle una vida feliz y próspera. Dicha ceremonia tiene lugar en algunas partes de este país asiático. Queridos oyentes, hemos llegado al final de este episodio especial titulado Noruz en el alcance cultural iraní. Que Dios les bendiga.
Sí, amigos, sigan disfrutando Noruz. El asesinato del general mártir Qasem Soleimani desde la perspectiva de los derechos internacionales. En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales desde La Voz en Español de Pars Today. Fahime Shoya y Nancy Lo, estamos a su servicio para presentarles esta serie de artículos titulados El asesinato del general Martin Qasem Soleimani desde la perspectiva del derecho internacional, que esperamos sea de su interés.
Sí, amigos, qué grato estar con ustedes. Bienvenidos a nuestro radio.
El asesinato del general Martin Qasem Soleimani desde la perspectiva del derecho internacional es un programa de 12 partes basado en un estudio con el mismo título elaborado por el Departamento de Investigaciones Aplicadas del Servicio Exterior de IRIP. En el presente episodio estudiamos la contrariedad entre el asesinato del teniente general Soleimani desde los principios de distinción, necesidad y proporcionalidad, así como el marco de las normas de los derechos humanos. Cabe recordar que pueden compartir sus puntos de vista sobre el programa a través del correo electrónico vozdeirán@irit.ir o el número de teléfono 0098-21-2216-2912. También pueden seguirnos en Instagram en la cuenta Pars Today Spanish. En la última década, mediante declaraciones y resoluciones, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas exige repetidamente a los estados que respeten el principio de distinción y separación entre personas civiles y combatientes en conflictos internacionales y no internacionales. Este principio legal tiene como objetivo proteger a las personas que no están directamente involucradas en el conflicto. William Fenrich, profesor de Derecho Internacional Humanitario y Derecho Penal Internacional de la Universidad George Washington de Estados Unidos, al respecto dice: la norma sexta del Derecho Internacional Humanitario consuetudinario, confirmada por el Comité Internacional de la Cruz Roja, establece que las personas civiles gozan de protección contra los ataques, salvo si participan directamente en las hostilidades y mientras dure tal participación. El canciller persa y profesor de Relaciones Internacionales de Irán, el doctor Mohammad Javad Zarif, afirma: usar el término de hostilidad armada para un conflicto requiere de una guerra entre dos estados o actores no estatales como un conflicto en una guerra civil. Este combate debe ser continuo, estable, integral y organizado.
En virtud de las disposiciones del principio de distinción, podemos decir que el asesinato del general Soleimani violó este principio. Pese a que en enero de 2020 las relaciones entre Estados Unidos e Irán estaban en su punto más frío desde principios de la Revolución Islámica, no había ocurrido ningún conflicto armado y directo entre los dos países en el momento del ataque estadounidense del 3 de enero contra el comandante de la Fuerza Quds, el cuerpo de guardianes de la Revolución Islámica de Irán, el teniente general Qasem Soleimani. El asesinato del general Soleimani, además de tener contrariedad con el principio de distinción, viola los principios legales de necesidad y proporcionalidad. El principio de necesidad se refiere a la necesidad militar y es un compromiso según el cual se enfatiza que la fuerza militar se utilizará solo si es necesaria para lograr un objetivo militar razonable.
Cabe señalar que incluso si se recurre a la fuerza militar como el último camino con posibilidades del éxito, es necesario también considerar el principio de proporcionalidad. El doctor Jamshid Momtaz, un destacado jurista iraní, asegura que el propósito del principio de proporcionalidad es reconciliar las ventajas prácticas de un ataque con las necesidades militares. El profesor de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Shiraz en Irán, Farhad Talai, cree que la tasa de pérdidas incidentales debidas lesiones a civiles o daños a bienes se debe estimar según el principio de proporcionalidad. A continuación estudiamos el asesinato del general Soleimani en el marco de las normas de derechos humanos y desde la perspectiva del asesinato per immediato. El asesinato está prohibido según el párrafo A del artículo 7 del Estatuto de la Corte Penal Internacional. Asimismo, el artículo 3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos enfatiza el derecho a la vida. Según este artículo, todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Además, el artículo 5 de la Declaración Universal de Derechos Humanos establece que nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes, conforme al párrafo 1 del artículo 6 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 1966, nadie podrá ser privado de la vida arbitrariamente.
Según las normas internacionales de los derechos humanos, el uso de la fuerza intencional o potencialmente mortal es obligatorio solo cuando la persona o personas en cuestión representan una amenaza inminente para la vida de los otros individuos. Sin embargo, ¿no hubo algún ataque inminente realizado por parte del general Soleimani y sus compañeros? Por tanto, privar al general Soleimani y al comandante iraquí Abdul Mahdi al-Muhandis y sus compañeros de la vida, usando la estrategia del asesinato selectivo por parte de Estados Unidos, es un acto arbitrario, ilegal, ilegítimo y un ejemplo de terrorismo de Estado. Un acto que puede considerarse una violación de los principios básicos de los derechos internacionales y los derechos humanos, es decir, la norma de prohibición de la privación del derecho a la vida como norma imperativa. Kenneth Anderson, profesor de Derecho en la Facultad de Derecho de Washington de la American University, sobre el asesinato selectivo dice: según el derecho internacional humanitario, el asesinato selectivo es un asesinato o una ejecución extrajudicial que tiene que cumplir con tres condiciones. La primera es que el asesinato tenga lugar durante un conflicto armado. La segunda es que el conflicto armado se base en el principio de la legítima defensa, como lo estipula la Carta de las Naciones Unidas. Y la tercera es que el asesinato selectivo, en virtud del derecho internacional humanitario, califique como conflicto armado lo que se refiere a los derechos de guerra. Sin embargo, la medida de Washington en asesinar al general Soleimani y sus compañeros no ha tenido lugar durante un conflicto armado, para considerarlo como un derecho de defensa y una necesidad militar de Estados Unidos. Como mencionamos en el programa anterior, la operación de Estados Unidos carece de las condiciones estipuladas en los principios de la legítima defensa. Tampoco no había ningún conflicto armado entre Irán y Estados Unidos. Entonces, no podemos justificar la acción de Estados Unidos sobre la base de las condiciones del asesinato selectivo.
La relatora especial de la Organización de las Naciones Unidas sobre Asesinatos Selectivos y Ejecuciones Extrajudiciales, Agnès Callamard, en su informe al respecto, tachó el asesinato del general iraní Qasem Soleimani como un acto ilegal de Estados Unidos y en contra de las leyes de derechos humanos y que había violado la Carta de las Naciones Unidas. Asimismo, ha destacado que las acusaciones de las autoridades estadounidenses de que el asesinato del general Soleimani fue en defensa propia quedan sin sentido, pues no han probado que el teniente general iraní estuvo involucrado en un ataque o estaba planeando o preparándose para atacar, ni siquiera había un ataque inminente. Entonces podemos decir que Estados Unidos ha violado gravemente los principios de distinción, necesidad y proporcionalidad y las normas de derechos humanos al llevar a cabo la operación de asesinato selectivo con dron contra el general Qasem Soleimani y sus compañeros en el territorio iraquí. El general Soleimani era un alto funcionario militar iraní y las autoridades iraníes siempre han reiterado que el procesamiento de los autores y perpetradores de ese crimen se basa en las reglas aceptadas internacionalmente. En este sentido, el jefe del Poder Judicial de Irán, Seyed Ebrahim Raisi, en su visita a Bagdad, capital iraquí, con motivo del 42º aniversario de la victoria de la Revolución Islámica en febrero de 2021, se reunió con el presidente iraquí Barham Saleh y el presidente del Consejo Judicial de Irak, Fahd Zeidan. El titular persa, en su reunión con estos funcionarios iraquíes, destacó que la sangre de los mártires Qasem Soleimani y al-Muhandis tendrá muchos efectos y bendiciones en el fortalecimiento de las relaciones Irán-Irak en los campos político, económico y cultural. Tras su arribo al aeropuerto de Bagdad, se personó en el lugar de los asesinatos del teniente general iraní Qasem Soleimani y Abu Mahdi al-Muhandis para homenajear a estos héroes de la lucha antiterrorista y aseguró que los asesinatos de estos prominentes hombres, Soleimani y al-Muhandis, por Estados Unidos no quedará sin respuestas. Estos dos héroes y sus compañeros son los héroes de la lucha contra el terrorismo. Estos dos héroes proporcionaron seguridad a Irak, Irán y la región. Los mártires Soleimani y al-Muhandis quedarán como símbolo de honor, autoridad, amor por el pueblo, unidad y solidaridad islámicas, identificación de enemistad y resistencia a lo largo de la historia. Washington apuntó al símbolo de la resistencia y negó las reglas internacionales. Estados Unidos, pisoteando todas las reglas internacionales y la integridad territorial de Irak, cometió un crimen. ¿Con qué lógica dispararon al querido invitado de un país, de un gobierno y del pueblo iraquíes y lo hicieron mártir?
Sí, amigos, gracias por continuar en compañía de Pars Today. Muy estimados oyentes, nos complace informarles que las nuevas frecuencias de La Voz en Español de Pars Today se ponen en vigor desde la madrugada del próximo 28 de octubre de 2019. Los cambios de las frecuencias de nuestra emisora son los siguientes. Los oyentes residentes de América del Sur, especialmente de Argentina, pueden recibir nuestros programas entre las 23:50 y 01:20 UTC en la frecuencia de 7230 kHz en la banda de 41 metros. Para Europa y América Central tenemos la frecuencia de 6090 kHz que se reciben entre las 23:50 y 02:50 UTC en la banda 49. Para Norte de África y Sur de Europa hemos asignado cuatro frecuencias que son las siguientes. Entre las 7:20 y 8:20 UTC en la frecuencia 15.200 kHz de la banda 19 metros y en la frecuencia 17.630 kHz de la banda 16 metros. También entre las 20:20 y 21:20 UTC en la frecuencia 7.360 kHz en la banda 41 metros y en la frecuencia de 11.870 kHz en la banda 25 metros. Asimismo, anunciamos que en Teherán nuestros programas se reciben entre las 23:50 y 00:50 de la hora local en la banda de FM 99/5 MHz. Cabe destacar que los datos del satélite de nuestra emisora son los siguientes. Hotbird 13C, Eutelsat 3B 3.1E, Intelsat 20 68.5E. Asimismo, pueden escribirnos al correo electrónico vozdeiran@yahoo.com. De igual manera, visitarnos en las redes sociales en YouTube. Estamos en Voz Persa en Español y en Instagram en Pars Today Spanish.
Estimados oyentes, aquí finaliza nuestro programa desde los estudios de Pars Today en Teherán, capital de la República Islámica de Irán. Les agradezco por acompañarnos hasta ahora y esperamos que el programa de hoy les haya gustado.